Según el Código Civil de México, la mayoría de edad le da a una persona, y cito, la posibilidad de disponer de su persona y de sus bienes libremente, cierro cita del Código Civil. Y repito, disponer de su persona y de sus bienes libremente. Sin embargo, la posibilidad no significa que haya la capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, un gran porcentaje de jóvenes que cumplen 18 años, por muchos deseos que tengan de vivir vidas de autonomía, vidas de autosuficiencia, la realidad es que aún necesitan ayuda. Aún necesitan la ayuda de sus padres, y no me refiero solo a la ayuda económica, también necesitan la ayuda de consejo, la ayuda de instrucción, y esta es una realidad. Así que la mayoría de edad en realidad, aunque sí declaran que es la posibilidad de disponer de tu persona y de tus bienes, pero en los contextos no siempre es así. ¿Por qué comento esto? Porque cuando nos acercamos nosotros a leer el libro de Deuteronomio y particularmente el capítulo 8 en el cual estaremos reflexionando, vemos una nueva generación del pueblo de Israel a punto de entrar a habitar la tierra que Dios les prometió. Sin embargo, para realizar esta tarea de manera efectiva, no debían hacerlo de una manera individualista, sino que ellos necesitaban ayuda. Necesitaban la ayuda que sus padres recibieron en el pasado. Ellos necesitaban la ayuda que sus padres obtuvieron y los habían llevado hasta el punto crucial en donde se encontraban ahora ellos. Esa nueva generación necesitaba también la ayuda para cumplir la tarea que Moisés les estaba pidiendo hacer, tomar la tierra. Ellos no podían solos, ya tenían, en ese momento les estaban diciendo que eran capaces, pero necesitaban ayuda. Y esta ayuda que ellos necesitaban es la ayuda que proviene únicamente de Dios. Por eso Moisés, en este punto de quiebre, exhorta al pueblo a recordar. Recuerda la fidelidad de Dios, les dice en el capítulo 8. Recuerda la fidelidad de Dios en tu vida. Recuérdalo porque somos propensos a olvidar. Somos propensos a atribuirle el crédito de los logros alcanzados a algo o a alguien más. Porque somos propensos a considerar, por otro lado, que tal vez nunca hemos recibido la ayuda de Dios en el momento en el que estamos, lo hemos hecho nosotros solos. Nadie nos ha ayudado. Por eso, al acercarnos al capítulo 8 de Deuteronomio y avanzando en nuestra serie de sermones, nosotros estamos aprendiendo a no olvidar. No olvidar. No olvides al Dios del pacto. No olvides cómo se ha revelado. No olvides cómo se ha comunicado con su pueblo. No olvides lo que hoy veremos. No olvides que Él es fiel. No olvides que Dios es fiel. Por eso hoy, en el capítulo 8 de Deuteronomio, aprenderemos, no olvides que Dios es fiel. ¿Cuándo? En todo tiempo. No olvides que Dios es fiel en todo tiempo. Y para esto vamos a ver tres características de la fidelidad de Dios. ¿Cómo manifiesta Dios su fidelidad? Al menos enseñadas en el capítulo 8 de Deuteronomio. Si tú eres de casa, te invito a que abras tu Biblia y puedas seguir el estudio con tu Biblia y subrayar, guardar, separar aquí, porque también estarás siguiendo los devocionales tal vez de A Solas con Dios, y esto puede complementar también tu aprendizaje. Si nos estás visitando, si has asistido de una manera regular últimamente, se va a proyectar también los pasajes aquí en la pantalla para que tú también puedas acompañarnos en las lecturas que estaremos realizando. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a ver tres maneras en las que Dios revela su fidelidad, se revela a su pueblo como un Dios fiel. Y la primera es la siguiente: no olvides que en el pasado Dios se reveló como un padre fiel. En el transcurso del capítulo 8 vamos a ver tres exhortaciones que hace Moisés. La segunda, y nosotros la estamos derivando, ahorita vamos a estudiarla, pero Moisés exhorta al pueblo a mirar la fidelidad de Dios hacia tres direcciones. La primera es hacia el pasado, es esa que vamos a revisar. La segunda, mirar la fidelidad de Dios en el presente, y mirar la fidelidad de Dios hacia el futuro. Ahorita revisando la primera, no olvides que en el pasado Dios se reveló como un padre fiel. Algo importante también que debemos mencionar es que cuando leemos Deuteronomio y leemos esta palabra recordar, cuando leemos la palabra recordar, no debemos interpretar que solamente significa recordar como traer a la memoria eventos del pasado. Cuando leemos la palabra recordar, aquí se está hablando de una doble dirección. Se habla de recordar a un evento del pasado, pero también se habla de responder en obediencia. No solo recuerdo porque es un evento importante, sino recuerdo porque voy a tomar una decisión. Va a haber una acción a ese recuerdo, que es obedecer. Mira el versículo 1, cómo se enmarca el capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Puedes ver? ¿Recuerdas que Deuteronomio se conoce también como la segunda ley? ¿Recuerdas esto? No porque es otra ley, sino porque se está repitiendo la primera a esta generación. Por eso, Moisés está recordando la ley, ¿para qué? Para que el pueblo lo obedezca. Por eso, recordar aquí nos debe llevar a obedecer. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado no solo debe ser un ejercicio de historia familiar o personal, sino debe ser un llamado a responder de manera activa en adoración y obediencia a Dios. Fíjate qué dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años. Puedes ver, mira al pasado. Mira los últimos 40 años. No sé qué edad tengas, pero tú puedes pensar, si te dan las matemáticas, tus pasados 40 años. Si no te dan las matemáticas, no importa. Piensa en el último año, o en el último mes, en esta semana que pasó. Y aquí Moisés nos está llamando, Dios nos está llamando, perdón, a través de Moisés, a mirar el pasado. En el pueblo dice 40 años. ¿Para qué? ¿Para qué recordar el pasado si el pasado no solo está, no solo tenemos eventos bonitos, anécdotas que nos gusta recordar? En el pasado también tenemos muchos recuerdos que no son gratos, que no precisamente son los temas de conversación en la casa. Esos eventos del pasado recientes o más antiguos no son los que nos gusta tratar en la mesa o contarle a nuestros hijos. Esos eventos del pasado los mantenemos ocultos. Pero aquí Dios está diciendo algo. Mira hacia atrás y piensa, le dice al pueblo, en los 40 años en los que estuviste en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que miremos el pasado no con nuestro filtro personal, no con el filtro en el cual nosotros evaluamos el pasado a través de nuestra justicia, o lo hacemos a través de nuestra perspectiva, de nuestras metas. Aquí Moisés está diciendo, mira el pasado a través de la óptica de Dios. Mira cómo Él ve las cosas. Y vamos a verlo. Versículo 2b en adelante. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Estás listo para leer lo siguiente? Puedes cerrar tus ojos y escucharlo. ¿Para qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Sí. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. ¿Habías leído esto antes? Hermanos, Dios trae a la memoria algunos de los eventos que causaron aflicción a los padres de esa generación y que ellos también vivieron. Por ejemplo, aquí dice cuando enfrentaron la aflicción de caminar en el desierto durante 40 años, la Biblia dice que ellos vieron en esa situación el abandono de Dios. Pero aquí Dios a través de Moisés les dice: recuerden, porque yo fui un padre fiel que les proveyó de un líder que los guiara. Si tú puedes ver el énfasis está en la presencia fiel del Padre a través de la dirección que Él da con sus mandamientos. Por eso dice: obedece. Otro ejemplo que se menciona acá, otro recuerdo, fue cuando enfrentaron la aflicción de la escasez de alimentos. ¿Recuerdas? La Biblia testifica que ellos vieron en esto un castigo de Dios. Ellos estaban sufriendo. Pero aquí Dios les recuerda que Él es un Padre fiel, porque les dio algo mejor que cualquier alimento que ellos pudieron haber probado en su vida. Puedes ver aquí que el énfasis no es el alimento, sino el énfasis es un padre que cumple su palabra. Un papá que cumple su palabra. Y así es nuestro Dios. Dios es un padre fiel, que les dio, y puedes seguir viendo, vestidos para abrigarse. Y tienes que leer acá cuando dice que sus pies no se hincharon. No sé en qué versión lo tengas tú, pero una de las traducciones que creo que es la más adecuada, revisando varios comentarios, es que el calzado que ellos tuvieron no les lastimaron los pies. No significa que no se cansaron por caminar, sino que ellos tuvieron un calzado que les ayudó a que ellos pudieron, como dice acá, tener una ropa que no se desgastó, no necesitaron más, tenían la provisión y además el calzado que tenían era bueno, favorable para la peregrinación que ellos hicieron. Y algo que me encanta de esta parte es que es un trato cariñoso. ¿Recuerdas? O tal vez tú que tienes, has llevado a tus hijos a comprarles zapatos, cuando se prueban los zapatos los niños, cómo el papá tiene que calzarlo, tiene que ajustarlo, tiene que probar y mirar que de verdad le quede bien al niño. Algo así es este pasaje de Dios cuidando a sus hijos. Dios nos revela que cuando nosotros, diferente a como Él lo mira, cuando nosotros recordamos estos eventos, nosotros lo hacemos a causa de nuestro pecado con una óptica egoísta. Expectativas frustradas, injusticias según nuestra propia justicia. Pero también Dios revela que aquí se trató de una disciplina paternal para que los hijos, sus hijos, puedan ver precisamente el pecado que estaba en sus corazones a través de esa circunstancia. Y la palabra que se traduce acá es pobreza, escasez. Cuando tenían escasez y miseria, allá ellos podían mirar cómo respondía a sus corazones en esa situación. ¿Y sabes qué se reveló? Dice aquí la Escritura, para que ellos podían ver que su confianza en Dios era débil. Su confianza en Dios como padre era débil. Y de esa manera se daban cuenta que no estaban conociendo a Dios como un padre fiel. Por eso el pasaje es tan fuerte cuando dice: 40 años para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Hermano, Dios quiere que sus hijos lo conozcan a Él como un padre fiel. Y que miren su pasado, mirando Dios que ha estado presente en la vida de su pueblo, que cumple su palabra, que trata a sus hijos de maneras en las que tal vez ellos no serían como ellos desean, pero es disciplina para sus vidas, para que conozcan más a su Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué trato tan extraño tiene Dios entonces con sus hijos? Bueno, nada más tienes que avanzar en el Nuevo Testamento e irte a Mateo 4. ¿Recuerdas qué pasa en Mateo 4? Cuando Dios mismo lleva a su único hijo al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, para ser probado. ¿Recuerdas eso? No lo vamos a leer. Pero aquí se narra que en los 40 días que ayunó Jesús, él estaba buscando la comunión con Dios. Y también fue tentado por Satanás, cuando él tenía mucha hambre. ¿Y sabes qué palabras dijo Jesús? ¿Recuerdas? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas mismas palabras. Jesús estaba diciendo que puede confiar en la palabra de su Padre. Dios es confiable. Él es confiable. Pero además, cuando Satanás le ofreció otra alternativa y le dijo, mira, puedes hacer las cosas por el camino largo o hay un camino más corto. La respuesta de Jesucristo fue tomar la dirección correcta. ¿Recuerdas? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en ese mismo desierto, en esa misma tentación, Satanás le ofreció una alternativa para no tener que vivir todo lo que iba a vivir, si solo se sometía a una autoridad diferente. Pero aún aquí Jesucristo confió en un Padre fiel, aún sabiendo lo que iba a venir, y dijo, escrito está, ¿recuerdas? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, gracias a la obediencia de Jesucristo, porque Él en el desierto fue, Él sí fue el Hijo fiel que obedeció, confiando en su Padre, en lo que había hecho anteriormente su Padre con su pueblo. Lo había cumplido. Este Hijo, Jesucristo, confió en Él. Y gracias a su confianza y a su obediencia, porque no se lo recordó Jesús, sino obedeció hasta la muerte, es que nosotros ahora podemos mirar al pasado en Cristo Jesús y reconocer, ciertamente, Señor, Tú eres un Padre fiel. Has sido un Padre fiel en mi vida. ¿Lo es en tu vida, hermano? Amén. ¿Lo es? No olvides que Dios es fiel, hermano, en todo tiempo. En el pasado es un Padre fiel, pero en el presente, dice Moisés, es un Dios fiel como creador y sustentador. Este es el segundo punto, nuestra segunda manera en la que Dios manifiesta su fidelidad. Moisés no solo exhorta al pueblo a mirar al pasado, sino les dice, miren lo que está sucediendo en este momento. Versículos 6 al 10. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Está padrísimo esto. Puedes mirar, recordar, para obedecer. Acá está. Luego dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Fíjate nada más de esto. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En realidad, aquí, si tú te fijas bien en el pasaje, Moisés está diciendo que su pueblo mire hacia el futuro, porque él está diciendo, mira cómo va a ser la tierra que vas a poseer. Pero también aquí le está diciendo que mire la tierra en la cual va a entrar. Le está hablando de una realidad presente. Una realidad, es decir, le está describiendo cómo es el lugar que va a habitar en ese momento. ¿Cómo es? No cómo va a llegar a ser. No, le prometió Dios darle una tierra donde fluye leche y miel. Es decir, donde había abundancia. Y Dios describe este lugar. Y yo me imagino que la mente de los que estaban escuchando esto, después de vivir 24/7 por muchos años en el desierto, pues esto sí era como que un poco abstracto, ¿no? De entender o de visualizar. Porque le estaba diciendo en este menú de bendiciones, abundancia de agua, abundancia de alimento, además animales, animales útiles para el trabajo, animales también útiles para el alimento. También había productos que se usaban en ese momento para comerciar. Puedes ver olivos, aceite, miel. Y también había materiales para desarrollar tecnología en la cultura. Ahí está, puedes ver hierro, cobre, toda una cultura. Y después de ver en esta, escuchar esta descripción maravillosa, hermanos, tenemos que mirar esa descripción como un eco. Un eco de algo más también que se dijo en el pasado. Un eco de una narrativa que el mismo Moisés enseñó. Es decir, la descripción de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que ellos iban a ver era la creación de Dios. Y Dios dijo y fue hecho. Es obra del Señor. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Por eso una invitación, hermanos, es a recordar y mirar la provisión que Dios nos da como un Dios que sustenta, un Dios que ha creado todas las cosas, que toda dádiva y don perfecto provienen de nuestro Padre Celestial. Pero Dios no solo creó las cosas, sino también Él las gobierna. Como dijo un pastor, lo cito, nadie está más calificado para gobernar el mundo que aquel que lo hizo y aquel que lo sustenta. Por eso mira en el pasaje el énfasis en esta parte del discurso es seamos agradecidos con lo que Dios nos está dando en este momento. Reconocer que todo lo que tienen viene del Señor que es fiel. Y Él los preserva cada día. Versículo 10. Comerás, te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esas instrucciones, hermanos, no son un hábito que ellos debían desarrollar cuando entraran o debían adquirir. Moisés nos enseña que hay aquí tres acciones que debe tener un corazón agradecido con Dios cuando le reconoce como sustentador de cada día. ¿Puedes verlos? Comer, saciarse y bendecir a Dios. Sin embargo, la experiencia previa del pueblo era diferente a una respuesta de gratitud a un Dios que sustenta, a un Dios que provee todos los días. Porque la respuesta del pueblo había sido de queja, de ingratitud. De hecho, no comían todo lo que se les servía o el maná que se les daba. Escenas como estas, ¿cuántas no tenemos en casa, no? La comida que se sirve a veces no es la que quiero o no es de mi gusto. Algo así similar pasaba con ellos. Tenían comida cotidiana, pero ellos decían, ay, otra vez maná, ¿no? Y es difícil mirarlo a distancia. Pero acá el énfasis está siendo en el asunto de no reconocer y darle gracias a Dios por su sustento. Entonces, hermanos, no iba a cambiar las cosas o no iban a cambiar mucho, o tal vez sí, mucho. Si en ese momento ellos no podían dar gracias a Dios y reconocerlo por lo que tenían, cuando entraran a la tierra y tuvieran más, no sé si realmente ellos iban a desarrollar este corazón. Por eso aquí Moisés está diciendo, recuerden, traigan a su mente, es necesario recordar. No necesitas tener más para desarrollar un corazón agradecido. Cuando ya tenga ese carro, entonces tendré un corazón más agradecido, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando ya tenga esa casa o esa ampliación a mi casa o esa remodelación, entonces tendré un corazón más agradecido. No, aquí el asunto es que reconozcas quién provee, quién te está sustentando con lo que tienes en casa, con lo que ya estás viviendo. Y Jesucristo amorosamente nos enseñó a mirarlo cuando nos ayudó y nos enseñó a orar. ¿Te acuerdas? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús ayudándonos a recordar cada día a nuestro Padre que Él es la fuente de todo bien y Él nos sustenta cada día. Hermanos, ya comiste pozole. ¡Qué bendición! Comiste más que lo que tal vez comiste antier. ¡Qué bendición! Y si no lo has comido, hermano, y tienes otra comida en casa, ¡qué bendición también! ¡Qué bendición! Aguanten el hambre, tranquilos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque es nuestro Dios quien nos sustenta. No hay que perseguir un mejor menú para dar gracias. Ni tampoco por no tener el menú que queremos, entonces no daremos gracias. O no reconoceremos. Siendo pecadores, hermanos, y merecedores de justo juicio, Dios inclusive nos da lo que no merecemos, que es gracia. Nos da lo que nos dio en Cristo Jesús, lo que no merecemos. Y eso que nos dio, nos sustenta todos los días. Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lee conmigo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuáles son todas esas cosas? Todas las cosas. Y aquí hay algo maravilloso. Este pasaje está enmarcado en el señorío de Dios, al cuidado de su pueblo. Ni muerte ni nada nos separará del amor en Cristo Jesús. Él es nuestro sustentador. Y en Cristo Jesús estamos seguros hoy. Y esa es la noticia de mayor gozo que podemos tener en nuestro corazón. No solo nos salvó, sino que nos preserva cada día. Por eso nuestra respuesta debe ser de, dice el pasaje, agradecimiento. Disfruta de las bendiciones. Come, dice, come. No, dice el pasaje, come. Sáciate. Disfruta y suple esa necesidad. Pero, dice después, bendice a Jehová. Otra traducción, adora a Jehová. Adora al Señor. Por eso, hermanos, recordemos, Dios es fiel hoy también. Fiel sustentador, Él es creador, Él es nuestro Padre celestial, que no solo fue fiel en el pasado, sino también hoy. Pero, además, finalmente, Dios es fiel en el futuro. Y Moisés nos llama a mirar junto con el pueblo hacia el futuro, para no olvidar que en el futuro Dios permanece fiel. En la parte final de su discurso, a partir del versículo 11, dice, a partir del versículo 11, Moisés le pide al pueblo precisamente mirar hacia el futuro. Del 11 al 13, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Puedes sentir así la montaña rusa que llevan arriba, 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 en ascenso? Aumenta, 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 aumenta. Bueno, ¿qué pasaje viene a tu mente cuando miras este pasaje? Bueno, puede venir a tu mente cuando Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a dar una tierra próspera, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra fértil, una tierra donde iban a habitar sus descendientes. Y aquí puedes mirar esta tierra. Si puedes ver en el pasaje que se subrayaron, puedes ver, allá hay, que comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que vas a habitar, vas a tener animales, plata, oro. Puedes mirar acá. Había un cambio aquí en la manera en la que ellos iban a vivir comparado con la manera en la que habían vivido en el desierto. Básicamente las cosas iban a mejorar para sus hijos. Las cosas iban a ser mucho mejores que el pasado. En el futuro ellos podrían ver lo siguiente. Tendrían alimento, saciarían su hambre. Dice, Dejarían de ser nómadas, ya nada de estar armando la casa, quitando la casa, cargando la casa. Ya tendrías un lugar en donde habitar, en donde dormir. Inclusive, tu estatus económico, según dice aquí, podría aumentar. Dice que los ganados aumentarían, y esto era una manera en la que las personas crecían en estatus. ¿Cuánto ganado, cuántos animales tenían? Pero también aquí había un paso más, porque había personas, y aquí podemos entender que la gente que era rica eran las que tenían metales preciosos, oro, plata. Entonces, en esta tierra había la posibilidad de prosperar. Había posibilidad de crecer, de crecimiento económico. Dice el pasaje, todo lo que tuvieran aumentaría. ¿Puedes ver? Crecería. ¿Quién no desea esto, no? No hay que tener miedo cuando la Biblia habla también de prosperidad. Aquí está, hermanos. Pero hay que ver, poner mucha atención en esto. Porque el problema del futuro no es precisamente la prosperidad o que hubiera personas que tuvieran un poco más por el fruto de su trabajo. El problema no era aumentar las ganancias o tener una casa bonita. No ese era el problema. El problema aquí era que en su corazón iban a luchar con la ingratitud y con el orgullo. Ingratitud y orgullo. Y aún así seguirse llamando pueblo. Dice versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de servidumbre. Me gusta la versión Las Américas, TLA, perdón. Dice de la siguiente manera, el mismo pasaje. Lee conmigo si puedes verlo. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer. Cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. Tengan cuidado. Puedes ver, el problema no es que habitaras un lugar donde ibas a prosperar. El problema aquí estaba en un corazón orgulloso. Por eso Moisés advierte ese problema que sucede cuando no reconoces la fidelidad de Dios. Por eso el énfasis de Moisés es que Dios es el mismo, ahorita vas a ver, ayer, hoy y siempre. Fíjate cómo Moisés vuelve a traer ahora al futuro el mismo Dios que en el pasado sustentó al pueblo. Pero ahora lo presenta en los eventos que ellos iban a vivir. Versículo 15 al 18. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Ahí vienen los eventos. Que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano son las que me han dado esta riqueza. Aquí el problema era que el corazón del pueblo podía tener una carga muy grande de orgullo porque ellos iban a trabajar y prosperar. Iban a responder de una manera egoísta a lo que, a las bendiciones que Dios les iba a permitir tener. No creo que haya alguien, no sé si conozcas a alguien que se diga a sí mismo que es Dios, ¿verdad? No creo que haya alguien que diga, yo soy Dios, o soy un Dios. Tal vez sea una payasada, ¿no? Pero lo que aquí está diciendo el pasaje es que nosotros no estaremos diciendo que somos Dios. Pero sí estaremos diciendo, viendo lo que por la providencia de Dios hemos tenido por el trabajo, mi poder y mi fuerza son lo que me ha dado esto que tengo. No estás diciendo que eres Dios, pero sabes, no estás a pasos tan lejanos de un corazón que está cambiando a Dios por una gloria diferente. Acuérdate de Jehová tu Dios, dice, porque Él te da el poder para hacer estas riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres. Por segunda ocasión, si notaste, Moisés menciona maná como el pan que tus padres no conocieron. Es muy interesante esta mención, decir que tus padres no conocieron, porque también habla acerca de la manera como Dios trató el corazón orgulloso de su pueblo. Porque ellos nunca iban a poder proveerse de ese pan de maná, jamás. Fue únicamente dado a este pueblo por gracia. Nadie más iba a comer este pan, este maná del desierto. Y ellos no podían decir que era un pan que ellos consiguieron, que ellos amasaron, que ellos hicieron. Ese pan fue el pan que vino del cielo y les fue entregado a ellos. ¿Quién es ese pan? Jesús. Él es el pan de vida que bajó del cielo y se nos fue dado a nosotros. ¿De qué te puedes jactar? ¿De qué te puedes sentir orgulloso cuando esto ha sido por gracia de Dios? Este sustento que ha venido de Dios hacia nosotros, esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y todas las cosas le pertenecen a Él. Hermano, hay circunstancias en la vida que de verdad te hacen tener, ser humilde. Yo recuerdo que el pastor Wilbur dijo, cuando cumplan 40 años, la gente comienza a dejar de ver. Ya cumpliste 40 años. Debo confesar acá públicamente ante la gente de la tele también, que yo decía, no es verdad, porque es un asunto de mis lentes. No, de veras, comienzas a alejar tu Biblia. Hermano, el camino para conocer a nuestro Dios no es a través de cuánto puedes hacer con tu esfuerzo, sino de humillarte para que Dios satisfaga completamente toda tu vida y todo tu corazón. Humillarte. Porque Él garantiza en Cristo Jesús que sustentará tu vida. La sustentará con su salvación, pero también Él sustentará tu vida. Y solamente con Él encontrarás seguridad en su presencia, en tu corazón. Y esas son las más grandes riquezas que puedes tener en tu vida, hermanos. Dice la Escritura, Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, no olvides que Dios es fiel en todo tiempo. ¿Qué puedes contar hoy que te sientes a la mesa a comer con tu familia acerca de la fidelidad de Dios en tu pasado? Hoy que te sientes a comer, dale gracias al Señor por lo que está en tu mesa. Agradece al Señor por el lugar en donde Dios te ha permitido crecer también, joven, hijo. Y cuando mires al futuro, mira al mismo Dios fiel que ha estado en tu vida. Él también estará allí. Él es fiel a su pacto porque Dios es fiel. No olvides, hermanos, que Dios es fiel en todo tiempo. Oremos.